Buenos días, Madrid.
Y el periodismo lo que hace es estar entre la información, entre quien tiene el poder de la información y el público. Y entonces evitamos que quien esté en... Si no estamos en medio, el que tiene el poder y tanto la información hace lo que quiere con el público. Y entonces que haya unas redes intermedias que filtren eso, lo maticen y cuenten la verdad, pues creo que es relevante. Y creo que es una profesión apasionante.
Juan Pablo Colmenarejo, en el recuerdo.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 7 minutos de la mañana, que seguimos en Onda Madrid, en el Buenos Días Madrid, en un día muy, muy triste para nosotros, en el día en el que decimos adiós a un compañero y a un amigo que es Juan Pablo Colmenarejo. Un hombre que además de su dedicación a la radio, al periódico ABC, donde escribía cada semana, y de ejercer de profesor en la universidad, bueno, terminó su tesis doctoral estando ya aquí en Onda Madrid. La defendió en 2019, le dedicó muchísimos años de trabajo fuerte y le puso muchísima ilusión a eso que él consideraba, pues hombre, la guinda que debía culminar, en fin, lo que es la formación de un periodista. Bueno, de todo esto lo sabe mucho y lo sabe muy bien porque compartió mucho tiempo con él María Pilar Martínez Costa, que es profesora del Departamento de Proyectos Periodísticos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que es donde se licenció Juan Pablo, y directora además de esa tesis doctoral. María del Pilar, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Juan Pablo eligió para la tesis un tema curioso: las imágenes sonoras de la crisis del euro, estudio del caso, el equipo económico de la linterna cadena COPE. Y es verdad que a Juan Pablo, aparte de interesarle muchísimos temas, la economía le interesaba de una manera especial, ¿verdad?
Sí, le interesaba la economía, pero le interesaba sobre todo también esa capacidad que tiene la radio para ser, para descomplicar, para explicar en profundidad un tema complejo como es la economía, esa capacidad de, generando imágenes visuales, pues poder hacer llegar a la audiencia, hacer comprender y dar sentido a una información que es de suyo como muy técnica, ¿no? Uh-huh. Esta era la gran preocupación que tenía Juan Pablo y que de hecho él mismo experimentó como profesional, como poco a poco, especializándose también en estos temas y dirigiendo la tertulia del equipo económico en la linterna de la cadena COPE, él se daba cuenta de que su lenguaje, su forma de trabajar esta información también había ido evolucionando. Entonces le interesaba explorar estas cuestiones.
¿Cómo era vuestra relación? Quiero decir, llegaba Juan Pablo con su tesis. ¿Lo tuvo claro desde el principio o fuisteis entre los dos un poco estructurando esa tesis doctoral?
Bueno, con Juan Pablo ya había compartido ya, digamos, una etapa en los años 90, en las aulas, en las clases, en los seminarios prácticos. Y teníamos profesores, maestros comunes, pasión por la radio y por la misión del periodismo. Él ya había hecho allí iniciado y había ya tomado la decisión en esos años, antes de marcharse de Pamplona, de volver a seguir formándose, ¿no? Y tenía esta inquietud, hizo sus cursos de doctorados, su suficiencia investigadora y lo retomó en estos últimos años, en concreto hace 7 años aproximadamente que retomó este proyecto. Y él vino con una pregunta, o vino con una idea. Yo quiero hablar de esa forma que tiene la radio de contar las cosas de manera simplificada a través de imágenes como cotidianas, ¿no? Uh-huh. Y él vino en realidad con un mantra que era, es como si, ¿no? ¿Cómo explicamos lo que la radio hace cuando intenta a través de metáforas, ¿no? Cosas que fuimos descubriendo, eso es como si, ¿no? Bueno, en principio intentamos centrarnos en esos relatos, ¿no?, o parábolas, ¿no?, que va utilizando la radio para explicar la realidad relacionadas con la vida cotidiana, pero luego lo fuimos desgranando, lo fuimos especificando en un caso y poco a poco fuimos descubriendo. El trabajo de dirigir una tesis doctoral es fantástico porque es un descubrimiento que se produce a la par entre el doctorando y el director. Entonces eran sesiones de tormentas de ideas, de escribir en la pizarra, de desplegar papeles sobre la mesa del departamento e ir poco a poco configurando ese tema. Teníamos claro que tenía que ver con la narrativa de la radio, con la forma de contar de la radio, que teníamos que identificar un caso, y él conocía este caso y la información económica le parecía que era relevante, que era interesante para contar, ¿no? Pues eran sesiones muy enriquecedoras, en donde él también pues tomaba nota de todo y repasaba y releía y recopilaba, ¿no? Como buen periodista, pues siempre tenía que reconfirmar todo y recoger todo lo que había sucedido durante las sesiones de trabajo.
María del Pilar, construir una tesis doctoral no es fácil, conlleva mucho mucho trabajo, conlleva años de investigación, de redacción, de exposición. Claro, a Juan Pablo esta tesis le pilló en un momento complicado también de su vida profesional, que fue su salida de la COPE y su llegada a Onda Madrid. ¿Se le notaba a la hora de hablar de la tesis o era capaz de desligar una cosa de otra?
Bueno, justamente como estaba en un momento de transición y de cambio, esto supuso pues una ilusión nueva, ¿no? Y también dedicar fuerzas y energías a un proyecto personal de mejora y de formación que él consideraba que era una deuda casi consigo mismo, ¿no? Y desde luego que no es fácil acompasar los ritmos del ejercicio de la profesión periodística con el sosiego que necesita, ¿no?, la actividad investigadora, ¿no? Pero él puso una gran dosis de humildad, ¿no?, y de disciplina, porque era también muy disciplinado, y mucha docilidad, ¿no?, para conseguir que la investigación fuera fluyendo, ¿no? Y bueno, en principio hicimos una planificación a 4 años, que fueron 5, y que luego, bueno, digamos, se han seguido prolongando. La tesis se leyó en el año 2019, pero luego hemos seguido trabajando en estos últimos 2 años para poder publicar los resultados de esa investigación.
Bueno, ya sé que lo sabes, María del Pilar, pero él siempre hablaba maravillas de la Universidad de Navarra, con la que tenía un vínculo muy, muy especial. Así que hemos querido recordar también esa otra faceta que no todo el mundo conocía, la de que estaba haciendo su doctorado, porque era un hombre tan discreto para sus cosas que en muchas, muchas cosas de su vida nos hemos ido enterando un poquito pues de refilón, ¿no? Pero él se doctoró ahí y lo hizo gracias a tu ayuda. Así que, en fin, que ha sido un placer hablar contigo, María del Pilar, y que ahí queda Juan Pablo siempre con nosotros y también con vosotros en la Universidad de Navarra.
Él para mí fue un regalo, de verdad, dirigir esta tesis, y él ha sido también muy generoso siempre con la universidad en su tiempo y, por supuesto, muy generoso también en el cariño que siempre pues nos ha tenido. Os agradezco mucho también que desde allí le hagáis este homenaje, que se lo merece sin duda.
María del Pilar Martínez Costa, profesora del Departamento de Proyectos Periodísticos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y directora de la tesis doctoral de Juan Pablo Colmenarejo. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Buenos días, Madrid. Soy Javier Ortega, portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Quiero mandar un recuerdo y nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del periodista Juan Pablo Colmenarejo. Descanse en paz.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y pruebas nuevas. Como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Las ha colocado las cinco.
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. Con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Nunca supe que es una luna de miel. Otros no vieron la luna y no se quejan. No es que yo me queje, pero ya está bien. Otros ni siquiera vimos las abejas.
Lorca es un cantante y compositor madrileño que formó parte del dúo, como sabe mucha gente, Ciencias Naturales. Bueno, después emprendió una canción, una carrera en solitario, la que se hizo muy conocido gracias al tema Bésame en la Boca. Esto ha pasado ya unos cuantos años, triunfó en España, triunfó en América. Y ahora vuelve, finalizado el año pasado, es decir, hace nada, publicó El Anillo de Saturno, que es algo que vamos a poder escuchar, me imagino, ahora se lo voy a preguntar, el sábado a las 10 de la noche en la Cocina Rock, en Alberto Alcocer 48. Lorca, buenos días.
Buenos días, Eli. Uh-huh. Una corrección al final.
A ver.
Va a haber cambio de fecha con el concierto. Sí, por temas familiares y todo eso, sí, que no se pueden eludir.
Ajá.
Y que hago ese apunte. Pero vale. Todo lo demás, ¿ibas?
Iba muy bien, hasta que no he ido tan bien. Bueno, que vamos a hablar un poco de El Anillo de Saturno. Un tema como muy, muy, muy desgarrador, ¿no? Y muy acorde con los tiempos en los que vivimos.
Sí, es una canción que me pedía que viera la luz ya en los tiempos que corren. Es una canción que llevaba años compuesta. Y la dejé ahí en un cajón. Yo viví, por desgracia, por gente cercana que había perdido todo, que habían perdido las casas, los negocios, o sea, gente honrada, o sea, gente... Uh-huh. No hablo de gente ocupas, no, hablo de uh-huh. gente honrada. Y la verdad es que decidí escribir esta canción y el tema de la epidemia ha sido terrible, evidentemente, como bien sabes. Uh-huh. Y me he vuelto a encontrar a gente que se encontraba en la, prácticamente casi en la calle, cerrando sus negocios y tal. Y ya no podía mirar a otro lado. O sea, uh-huh. era una, tenía que salir a la luz. Uh-huh. Y estoy, la verdad es que estoy muy orgulloso de la canción. Creo que no podemos mirar hacia otro lado y no lo, no podemos tomarlo como algo banal, ¿no? Uh-huh.
Es una canción que viene acompañada además de un vídeo muy muy especial, sí. como muy acorde también, ¿no? Sí. Con lo que cuentas, un vídeo en blanco y negro.
Sí, queríamos darle ese toque de cine, ese toque en blanco y negro y ese desgarro que, por ejemplo, tienen las películas de este que dirigió uh-huh. Padre Coraje, por ejemplo. Ay, ahora mismo uh-huh. no me sale el nombre del director. El vídeo lo hizo Kiko Prada sí. y Lidia Miranda, que es una actriz. Que ha salido en Isabel y en Mar del Plástico sí. y tal. Queríamos dar ese toque de Benito Zambrano. Esa realidad y hacerlo real y huir de las poses y la verdad es que muy contento, muy contento con el resultado.
Me dicen Lorca que el Anillo de Saturno forma parte o va a formar parte, no sé, ahora tú me cuentas cómo va el proyecto de algo más amplio.
Sí.
Que va a llevar por título Maratón.
Sí, Maratón es, digamos, bueno, para mí, primero la filosofía griega me encanta, es una cosa uh-huh. que me ha traído siempre, y lo que es la batalla de Maratón y cómo se creó la Maratón. Uh-huh. Luego, además, curiosamente, además, me encanta correr. Y la verdad es que, al final, la vida de un artista, o la vida de cualquier persona, y todo hombre y toda mujer, al final, libra su propia maratón en la vida. Uh-huh. Y no te puedo decir cuánto tiempo me queda como artista. Como compositor te puedo decir que me quedan muchos años. Como, uh-huh. como artista empiezo a estar un poco cansado, empiezo a estar un poco agotado, pero no desde el punto de vista de víctima o uh-huh. victimista, sino de una manera pragmática, ¿no? Yo empecé con 18 años, tengo 45, en fin, la música ha cambiado mucho. Y, oye, a lo mejor, quien dice, saco este disco y a lo mejor, oye, Dios quiera que pueda sacar tres más. Pero ya como que el cuerpo también te pide una comodidad, que es la de componer canciones en mi casa para otros artistas, que también, gracias a Dios, lo he hecho. He compuesto canciones para Malú, para Raimundo Amador, para Raúl, para gente importante. Y bueno, pues de vez en cuando, evidentemente, yo nací como artista, o sea, nací un artista adentro. Pero sí es cierto que es mucha presión, es agotador, esa presión del cuerpo, esa presión de verte bien, esa presión de va a gustar, no va a gustar, vas a vender, no vas a vender. Entonces, pero sí, Maratón es como una especie de bautismo de fuego en este proyecto entrará el Anillo de Saturno, todo lo que, bueno, mi resurgir, que gracias a Soraya Arnelas pude sacar Bésame en la Boca 2.21, que cumplía 20 años. Y más colaboraciones que sacaré y luego las canciones, por supuesto, inéditas que llevará el proyecto.
Fíjate, decías, desde que yo empecé hasta ahora la música ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho, nosotros vamos cambiando mucho, pero por lo que escucho de ti, Lorca, tú has sabido aunar muy bien, recoger o recuperar, digamos, aquellos sonidos tan característicos de los años 80 y actualizarlos sin que pierdan su esencia inicial, que no es fácil.
No, es que además creo que los 80, a ver, creo que nunca se fueron. Los 80, los 90 son los años que yo, sobre todo, con los que crecí. Independientemente de que crecí también con los grandes cantautores, por mi padre que me los ponía de pequeño y tal.
Sí, pero uno siempre dice que su música es esa música que nos acompaña,
sí, los 80.
Digamos, en la adolescencia, ¿no? Dicen, es que esta es una música de mi época. Sí. Dices, oye, perdona, tu época sigue siendo la actual, la época de uno es todo su vida. Pero todos tenemos, nos referimos a esa época de la vida en la que uno empieza. Bueno, pues a descubrir el mundo.
Los
¿no?
80 para mí fueron mágicos y efectivamente es la década que nunca se va. Uh-huh. Y efectivamente eso es lo que trato, ¿no? De reflotar esos años 80, evidentemente con las tecnologías de hoy, con los sonidos de hoy. Y la verdad es que, bueno, soy muy nostálgico, muy melancólico con aquella.
Ajá, no eres el único, ¿eh? Fíjate tú, se están recuperando cosas que hace unos años hubiesen sido impensables. El disco de vinilo, por ejemplo.
Sí, y además, mira, me voy a dar un gustazo, Eli, porque el maratón lo quiero sacar en vinilo. Sacaré una edición limitada con su caja grande, con su portada, que tengo muchas ideas para las portadas, pero sí quiero darme ese gusto de hacer el disco de mi vida, hacer el disco que quiero, de hacer incluso un gran directo con DVD, con colaboraciones de compañeros de todos estos años. Y ya te digo que ojalá, Dios quiera que sea un punto, y a lo mejor un punto y seguido, pero de momento, cuando lo saque, evidentemente, me tiraré girando y haciendo conciertos, Dios quiera, pues mucho tiempo, y luego pararé para el reposo del guerrero y seguir componiendo canciones, por supuesto.
Fíjate, Lorca, hemos aprendido o hemos recuperado, porque yo creo que en el fondo todos lo sabemos, en estas últimas horas lo importante que es vivir el presente cada minuto, porque de pronto pues uno sale de casa un día y no vuelve a casa.
Sí, me he enterado y os acompaño en todos los sentimientos. Sé lo que es. Yo perdí a mi padre prácticamente en 3 meses. Y no te haces nunca la idea. Y cuando pierdes a un ser querido de una manera tan isofacta, tan inesperada, es jodido igualmente, porque dices, a ver, la persona quizá no haya sufrido, pero claro, lo que dejas aquí, el dolor que dejas aquí, y la persona que en un momento dado sufre, por desgracia, una enfermedad terminal, un cáncer, con el que tienes que convivir 3 o 4 años, es que...
Es tremendo. Bueno, como hemos aprendido que lo importante es cada minuto y es el presente, que es algo que se nos olvida porque vivimos casi todo el rato o mirando al pasado o pensando en planes de futuro, me voy a olvidar esto que has dicho, de que a lo mejor ya es mi... Nada.
Tenemos muchas cosas que hacer.
Ahora lo importante... Lo importante está en el anillo de Saturno.
Sí, y en una gira maravillosa que vamos a emprender a partir del 7 de mayo en Madrid, con El Último Aplauso, en el que estaremos muchos artistas de los 80, de los 90, de los 2000. Vamos a estar desde Los Rebeldes hasta Javier Andreu de La Frontera, Raúl, estará Marta Sánchez, estaré yo, estará mucha gente, Quique Ruiz, esa gente de ahora, gente de antes, y vamos a recorrer toda España con ese Último Aplauso, sobre todo recogiendo y ayudando a la gente más tocada por el COVID. Esa es un poco la filosofía de la gira, de Conatur, que es la asociación, y con muchísimas ganas, porque después de 2 años prácticamente que en los que no has podido salir, no has podido actuar o has podido mal actuar, a partir del 7 de mayo confiamos en que efectivamente ya se está preparando la gira para toda España. Mañana tenemos la rueda de prensa en el Casino de Madrid y anunciando esa gira, y el pistoletazo será el 7 de mayo hasta más o menos septiembre, octubre, que estaremos girando.
Pues ojalá que ese aplauso que da nombre a la gira sea atronador, Lorca.
Ojalá.
Y a seguir triunfando, componiendo, cantando, dando vueltas por el mundo, pero siempre haciendo lo que te sale de dentro,
así es,
que es buena música.
Viviendo,
muchas gracias.
Muchas gracias
por haber estado con nosotros.
Un placer. Que es una luna de miel. Otros no vieron la luna y no se quejan. No es que yo me queje, pero ya está bien. Otros ni siquiera vimos las abejas. Algunos vivimos contra la pared. Otros no tienen paredes ni licencia. Amor mío, de momento hay que saber dónde compartimos juntos la indigencia. De la mano en este viaje sin agencia, en un abrazo nocturno nos prometimos el anillo de Saturno.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 25 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Y estas horas, más o menos, minuto arriba, minuto abajo, todos los jueves llega a este programa el doctor Jesús Sánchez Martos para abrir su consultorio. Un consultorio en el que pone especial énfasis en prevenir antes que curar. En curar también, claro, evidentemente, cuando las cosas llegan, llegan, pero en prevenir las cosas. Y hoy teníamos pensado un tema que además sugirieron algunos de nuestros oyentes, que es un tema muy desconocido, muy molesto, que es el de los acúfenos. Pero evidentemente lo vamos a tratar, pero yo sé que Jesús también tiene un recuerdo para Juan Pablo Colmenarejo. Jesús, buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo no? Uh-huh. ¿Cómo no? Yo soy doctor, porque soy médico, pero hoy también tengo unas palabras de cariño, de reconocimiento a otro doctor, que sin ser médico es doctor, que es el doctor Colmenarejo. Evidentemente tú has recordado hace poco su tesis doctoral.
Sí.
Y yo me considero parte de la familia de la radio, porque llevo muchísimos años, y parte de la familia de esta casa de Onda Madrid. Así que yo creo que hemos perdido a un grandísimo profesional, que, por cierto, era un gran experto en algo muy difícil en la radio, que es saber crear imágenes en el aire. Es que esto es muy difícil, porque crear imágenes en la tele, pues es muy fácil. Es que, como siempre te dicen en la tele, si no hay imagen, no hay noticia. Aquí no. En la radio tenemos la noticia y tenemos los comentarios. Y hay que saber, hay que ser un gran maestro para crear en tu imagen esas imágenes que quieres trasladar cuando explicas una estadística o cuando explicas algo de economía, cuando explicas algo de medicina. Es muy difícil. Ya me enseñaron a mí hace muchos años, cuando yo empecé contigo y con Julio César Iglesias, el secreto de un gran profesional de la radio es saber crear esas imágenes y escribir en el aire. Si tú recuerdas, en los estudios de Radio Nacional había una frase que decía: lo importante de la radio es saber escribir en el aire, que es lo que hacéis los grandes maestros de la comunicación. Así que desde aquí, un abrazo muy, muy fuerte a toda la familia suya, a toda la familia profesional y a esta casa, que yo sé que esta casa hoy está de luto.
Hoy lo estamos pasando un tanto regular. Bueno, vamos al tema que nos ocupaba.
Adelante.
Yo creo que muchos de nuestros oyentes habrán oído hablar o bien de zumbidos en el oído, o de acúfenos, o de tinnitus. ¿Es todo lo mismo, Jesús?
Bueno, sí, lo que pasa es que los médicos somos un poco raritos y escribimos, además no sabemos escribir muy bien ni en el aire ni en la receta, y a lo mejor ponemos tinnitus y eso es dificilísimo. Bueno, son los tinnitus, es como lo llamamos los médicos, son acúfenos, y los acúfenos son por los zumbidos, es decir, que es mucho más sencillo. Cuando vayamos al médico, me decir, oiga, que tengo tinnitus porque he escuchado al Sánchez Martos en la radio, oiga, que noto un zumbido en un oído o un zumbido en los dos oídos. Bueno, tengo que decirte que la mayoría de los estudios nos dicen que entre un 10 o un 15% de la población en España sufre de estos acúfenos, de estos zumbidos o tinnitus, y que desafortunadamente estamos observando que cada vez son más frecuentes en la gente joven, como consecuencia de los cascos, del aumento del volumen en las discotecas, a la hora de aumentar el volumen a tope en la música que llevas en los cascos. Todo esto va afectando poco a poco a nuestro sistema auditivo, y nuestro sistema auditivo se queja o bien de forma subjetiva o bien de forma objetiva las causas que tiene los acúfenos. Pero estos acúfenos o zumbidos en muchas ocasiones son muy molestos, te provocan alteraciones incluso a la hora de dormir, e incluso hay personas que no llegan a sufrir una depresión, pero sí estados pseudodepresivos como consecuencia de ellos, ¿no?
Oye, pero a la hora de la verdad, ¿qué es un acúfeno? Quiero decir, ¿qué es lo que lo provoca?
Bueno, pues lo provoca alteraciones en la anatomía y la fisiología del oído, está claro. Pero es verdad que son como un zumbido, como un timbre, como un silbido que puede ser intermitente y que además nos podemos dar cuenta que se sincroniza con los latidos cardíacos. Es que los latidos cardíacos, tú ahora mismo no los notas. Estás aquí hablando, yo tampoco. Y
está latiendo, los oigo.
Claro, y está latiendo el corazón a 70, 80, 65, 75 latidos por cada minuto, fíjate. Y no los notamos. Pero es verdad que la persona que tiene estos zumbidos a veces son como si fueran puf, 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 y que se da cuenta de que tiene una sincronía realmente. Bueno, pues estos son alteraciones, lógicamente, que tenemos que observar, que tenemos que analizar y que tenemos que acudir al médico. Por tanto, no se automediquen. Y otras cosas, bueno, también es muy frecuente que pueda ocurrir como consecuencia. Es decir, cuando se metan en Google, por favor, y pongan tinnitus o acúfenos, sí que les van a decir que también es un síntoma de un tumor cerebral. No, por favor, claro que sí. Y el dolor de cabeza también. Pero el dolor de cabeza también puede ser porque hayamos tenido un día malo, porque estemos cansados, hayamos dormido poco. Por tanto, el dolor de cabeza no siempre es un tumor cerebral, afortunadamente, y un zumbido tampoco. Lo más frecuente es que sea por un tapón de cera, fíjate, por un tapón de cera, por falta de higiene, o incluso teniendo una higiene especial, pues el oído puede estar produciendo más cera de lo normal. La cera hay que quitarla cuando hay un tapón, pero la cera no hay que quitarla. La cera nos ayuda a evitar las infecciones por el pabellón auricular externo. Tanto, lo más importante, siempre acudir a nuestro médico, al centro de salud, que nos va a hacer una exploración, nos va a tocar el oído. Bueno, si ve que es posiblemente un tapón, pues allí mismo le pueden hacer un lavado de oído y deshacer el tapón. Y no se echen ustedes cositas en el oído sin que lo vea el médico. Esto es lo más importante, ¿no?
Fíjate, esto que estás diciendo es muy importante, Jesús, porque claro, todos tenemos la manía de la limpieza.
Bueno,
yo conocí a un otorrino de estos, el otorrino de toda la vida, ¿sabes? Que decía, cuando yo le pregunté, porque me echó una bronca por los palitos de hace mucho tiempo, y me dijo, ni se te ocurra. Y yo, cuando le pregunté, oye, ¿y entonces cómo me limpio los oídos? Me dijo, con el codo, que es una manera de decir, te los tienes que andar hurgando. Cuando X tiempo, vete al otorrino y él te va a hacer una limpieza de la parte, digamos, interna. La oreja sí, nos la podemos lavar y debemos lavarla. Pero ya meternos en Honduras, nunca mejor dicho, mejor no hacerlo.
Eso es un riesgo. Además, esos palitos no están diseñados para eso. Tampoco están diseñadas para limpiar heridas, por ejemplo, como veo muchas veces, esos palitos que llevan un algodoncito están diseñados para el maquillaje, por tanto, se utilizan para el maquillaje. El clip, los clips que utilizamos, son para coger los papeles, no para abrir el clip y, como he visto a muchísima gente, metérselo en el oído para limpiárselo. O el capuchón del bolígrafo. Por favor, tengan presente que en el oído tenemos una membrana, que es el tímpano, que es el que nos está protegiendo. Y bueno, tenemos unos pelillos y tenemos la cera que nos ayuda a evitar que aparezcan gérmenes, y la mejor forma de limpiárselo es diariamente con una ducha, con la ducha y a la ducha de teléfono, ahí, apretar. No pasa nada porque salga con presión, dense cuenta que cuando se meten en la piscina o alguien intenta bucear a 2 metros, ya hay mucha más presión, por tanto, la limpieza diaria. Y luego, eso que te dice tu otorrino, que está genial. Si se quiere usted limpiar, te limpiese con el codo, que como no llegas, pues lo vas a atar.
Lo vamos a tener que dejar. Claro. Bueno, acúfenos producidos o provocados por un tapón, pero luego tengo entendido, Jesús, que hay otros que son crónicos, digamos. Y a mí me preocupa mucho el hecho de que yo he escuchado, no sé si es verdad o no, que muchas veces no tienen una solución, es decir, que no se pueden evitar, o sí.
Bueno, eso, para eso está el otorrino, precisamente, para poder hacer un estudio completo, para poder hacer ese diagnóstico, que te lo hará con una audiometría, con una timpanometría, es decir, midiendo las presiones del oído, con una exploración neurológica, y bueno, pues con un TAC, cuando ya la cosa no se ve bien, una resonancia magnética nuclear, porque es verdad que algunos ruidos de este tipo pues tienen que ver con los vasos sanguíneos, con los vasos sanguíneos, las personas que pueden tener arteriosclerosis o bien que tienen alteraciones en las arterias carótidas, en las venas yugulares, personas que tienen demasiado colesterol y que se está cerrando la arteria, pues ya fíjate, esto de los ruidos del oído puede ser un síntoma precoz para poder acudir al médico. El médico te hace una exploración cardiológica y te está evitando que puedas tener un día una trombosis porque se pueda cerrar esa arteria carótida. Al cerrarse, ahí estrechando la arteria carótida como consecuencia del colesterol, va saliendo así la sangre, y evidentemente eso es lo que te provoca lo que tú crees que es un ruido, que tú lo notas como un ruido, pero que el médico tiene que hacerte la exploración. Claro que sí, algunos me dirán, bueno, pues sabéis que hay enfermedades como problemas en el tímpano, como infecciones del oído, por supuesto, las infecciones del oído medio, las otitis normales, por bacterias, pues pueden provocar estos, claro que sí, estos síntomas, por supuesto. Y algunos medicamentos que tomamos sin la consulta del médico, algunos medicamentos se sabe hoy que son ototóxicos, por eso mi consejo ante cualquier ruido en el oído, por favor, no se automediquen, no busquen al doctor Google, que no sabe y que no le va a explorar. Es que para eso está nuestro médico del centro de salud, que siempre digo, cuando dice la gente, incluso políticos, a mí me costó mucho trabajo cuando estuve en política, no, voy al especialista del hospital. No, no, por favor, los especialistas también están en los centros de salud. 6 años de carrera y 5 de especialidad. En los centros de salud están los especialistas en medicina de familia, y ese médico sabe explorar perfectamente. Y luego, bueno, pues el tratamiento depende si va a afectar a un oído solamente o afectar a los otros. Habrá medicamentos que podremos utilizar cada vez determinadas personas, porque también la propia sordera, la propia disminución de la capacidad auditiva que se da como consecuencia de la edad, que además se acompaña de una otoesclerosis, una esclerosis, una dureza del sistema auditivo como consecuencia de la edad, pues también puede ser la alteración que pueda provocar los acúfenos. Pero, fíjate, hoy sabemos que el audífono, por ejemplo, ayuda en más del 50% de los casos. El audífono, que cada vez son más pequeñitos, que a la gente le da mucha vergüenza llevarlos, y en algunos casos, esos que dices tú, que son muy difíciles, que sean crónicos, bueno, pues hoy se sabe que con un implante en la cóclea, en las personas que tienen una sordera profunda, pueden ayudarlo. Y para aquellos que lo están pasando mal en estos momentos, pues hombre, eviten, por favor, abusar del café, abusar de los estimulantes, y sobre todo intenten poner una música de fondo, esa música de fondo suave que a cada uno le gusta, ayuda mucho a enmascarar los síntomas tan molestos de los acúfenos. Por ejemplo, un ejercicio muy bueno, es muy saludable, es escuchar la radio.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Yo espero que el oyente que nos pidió, por favor, pues fíjate, nos llamó para decirnos que había un problema con la sección de Marga García de ¿sí? gastronomía, porque él padecía de acúfenos y no sabe muy bien por qué la voz de Marga, claro, mezclada con la música, claro, de sí, la seguro. Sintonía, hacía que él no pudiera entender. A los demás no se entendía perfectamente.
Claro que sí.
Pero a Marga no le entendía.
Puede pasar y al revés. Y por tanto, si no le hemos contestado bien a usted o a cualquiera de ustedes, ya saben, pónganse en contacto con el programa y yo, como siempre hago, les contestaré. Si me lo sé, contesto en el momento. Y si no me lo sé, porque no me sé todo, me pondré a estudiar y daré la respuesta en el próximo programa.
Muy bien, Jesús.
Muchas gracias.
Pues hasta la próxima semana.
Un abrazo para toda la familia de nuestro querido amigo doctor Colmenarejo. Te llevamos en el corazón.
Gracias. Los tatuajes, que hasta hace unas décadas solo lucían unos pocos y muy, en fin, determinadas personas, ahora están muy extendidos. Lo cierto es que tienen un origen remoto. El nombre de tatuaje, que procede de Polinesia, bueno, pues lleva muchísimos años en esas islas practicándose y es una práctica que ha tenido a lo largo de la historia y en culturas de todo el mundo diferentes usos y significados. Bueno, pues hay una exposición que recorre todo esto y que nos lo explica muy bien explicado. Es una exposición que está visitando Gloria Talavera en CaixaForum Madrid y que el próximo sábado, además de celebrar la Noche Tatú con tatuadores de prestigio internacional, pues se va a tatuar a la gente en directo. Gloria, cuéntanos.
Sí, y lo que vemos son 240 obras antiguas, también contemporáneas, y además que vienen de diferentes partes del mundo, de Japón, Estados Unidos, Francia, Suiza, del Pacífico, en fin. Así que aquí se habla sobre todo, por ejemplo, al principio de los orígenes, ¿verdad?, del tatuaje. Eva Nogués es parte de las personas, ¿no?, forma parte del equipo que programa todas estas exposiciones en CaixaForum Madrid. Así que hablando del principio, ¿dónde nace el tatuaje?
Pues el tatuaje es una práctica que tiene más de 5.000 años de antigüedad y la palabra tatuaje proviene de una palabra polinesia, tatau, que hace referencia a los dos golpecitos de martillo que se dan para poder tatuar.
Bueno, y además vamos a ver aquí ese martillito, ¿no?, que se utiliza en esa parte del Pacífico. Y no solo eso, el primer aparato, al menos está considerado, creado por Edison, que en realidad era un lápiz eléctrico que luego alguien, ¿no?, lo adaptó para poder realizar este tipo de tatuajes.
Exactamente, era una
¿lápiz, pluma, ¿no?,
un lápiz, sí, al que se le añadió O'Reilly, le añadió un depósito de tinta y se convirtió en la primera máquina de tatuar.
Bueno, y aquí lo tenemos. También a través de esta muestra, por ejemplo, vamos a conocer a la mujer más anciana que supera los 100 años y que vive en Filipinas y que a día de hoy sigue tatuando. ¿Eso es real?
Eso es real, es de la etnia Kalinga. Ella empezó a tatuar con 15 años tan solo, cuando esta práctica en su tribu estaba restringida a los hombres, pero su talento era tan grande pues que permitieron continuar tatuando y se convirtió, bueno, ha sido enseñado solo a mujeres y aún hoy en día hay gente que se dirige a su aldea, que se tarda un poco, 17
¿cuánto?,
horas andando.
17 horas para llegar a su aldea, sí, para que alguien, me imagino, que quiera conseguir ese tatuaje, que no siempre lo realiza, ¿no?
Que no siempre lo realiza. Ella, una vez llegas allí, pues habla contigo y decide que te tatúa y si te tatúa.
Bueno, pues ha tenido 104 años y ahí sigue esta mujer filipina tatuando. Recorrido, decíamos, por diferentes continentes, parada, por ejemplo, en el Pacífico, con hombres, no sé si también con mujeres, que se siguen tatuando la cara, llama mucho la atención.
Sí, los maorís se tatúan la cara y cada elemento de tatuaje, cada línea, representa, según su ubicación, un aspecto de su vida, o su procedencia, su familia, su lugar de nacimiento, su trabajo, sus aficiones, de manera que según envejecen tienen toda la cara cubierta de tatuajes y solo con mirarles pues ya tienes casi su biografía.
Su biografía, claro. Además, ¿no?, estamos comprobando, bueno, cómo esos tatuajes nacen casi como un ritual. o incluso para marcar a diferentes tribus, a veces a los esclavos, y cómo eso va pasando, ¿no? Cómo se va cambiando también el sentido del tatuaje. Nos llegan, por ejemplo, a Europa a través de los marineros, era muy habitual, o los militares, ¿no?, verlos tatuados. ¿Y cuándo podemos decir que llega a estandarizarse? Porque hoy es muy habitual en cualquier país ver a gente joven ya muy tatuada.
Sí, pues ya en el siglo XX el tatuaje ya se convierte en un fenómeno de masas y un fenómeno global, que casi todos los jóvenes pues ya hoy en día llevan algún tipo de tatuaje. Vemos en esta muestra al principio cómo, lo que comentabas, el tatuaje se ha utilizado como signo de identificación en tribus. Por ejemplo, los pictos escoceses, antes de luchar, se pintaban el cuerpo, se lo tatuaban pues para infundir más temor. Cómo las mujeres bereberes se tatuaban la cara para reivindicarse ante el gobierno argelino. Cómo los nazis tatuaban los números a los presos. Y eso hoy en día, por sus descendientes, se siguen tatuando el número de sus antepasados, pues para, como muestra de orgullo y para reivindicarse también. También lo vemos en las prisiones y también en la marginalidad del tatuaje, podemos verlo en los yakuzas japoneses o en las prisiones.
Esta muestra encierra muchas sorpresas, pero una de ellas es la cantidad de moldes que representan, por ejemplo, a bustos de mujeres o de hombres, piernas, brazos, que han sido tatuados para la ocasión. Y en concreto para esta muestra nos vamos a fijar en el molde que ha realizado una española y en su tatuaje, el de Laura Juan, que ha querido representar en esta pierna masculina lo que ha supuesto para ella y me imagino que para muchos españoles la pandemia, ¿no?
Sí, Laura Juan aquí lo que hace con esta pierna es darnos su visión de esta época de confinamiento, de coronavirus, y con una delicadeza y una sensibilidad extraordinaria.
Bueno, y además estamos de suerte.
Caixa Forum se convierte en el centro del tatuaje con la Noche Tatú, en la que veremos demostraciones en vivo de tatuadores. Contaremos con Gisa Yalero, precisamente, aparte de otros dos tatuadores con otros estilos diferentes. Además veremos graffiti, una demostración indirecta de graffiti, de música y de unas microcharlas en las que se hablará de distintos aspectos del tatuaje. Todo esto tendrá un hilo conductor y desde las 7:30, que será el primer pase, hasta las 9:30, que será el segundo, os invitamos a venir a Caixa Forum. También se podrá visitar la exposición, estará la cafetería abierta, bueno, un montón de actividades para conocer y tener una visión global del tatuaje.
Eva Nogués, que nos ha parecido espléndida la propuesta, hay de tiempo hasta el mes de abril para venir a visitar este punto tan curioso de Madrid, así que muchísimas gracias por todos los apuntes que nos has dado y nos quedamos aquí porque hay muchísimos detalles que no nos queremos perder.
Muchas gracias.
Pues aquí lo dejamos, enviamos fotografías. Gracias, Eva. Hasta luego.
Hasta luego.
Muy bien, Gloria. Aprovecha para hacerte uno bonito.
Escuchar la radio por la mañana en mi casa, tener y por la tarde las voces de Luis del Olmo, Alejo García, en mi casa eran voces cotidianas. Era, como dice el maestro Gabilondo, la banda sonora que tenemos en nuestra casa es la radio, ha sido la radio. Y confirmo que eso es así, y yo me empecé a enamorar de la radio en mi casa. Y luego después en la facultad, en la Universidad de Navarra, donde estudié y donde me formé, pues bueno, yo ya llevaba dentro el gusanillo de la radio, y cuando en cuarto de carrera apareció la asignatura de radio, definitivamente me casé. Me llamaba mucho la atención conocer hechos para luego trasladárselos a los demás. Me llamaba mucho la atención lo de contar cosas a los demás de interés. Bueno, yo digo, el periódico se veía en mi casa todos los días, estaba allí. Yo veía el periódico que estaba allí, cogía el periódico, la radio, y bueno, me llamaba mucho la atención aquello. Simplemente me llamaba la atención por qué era relevante contarle algo a alguien o explicárselo o hacerle compañía con la palabra en la radio. Es decir, bueno, todas aquellas cosas supongo que me fueron llamando la atención y al final pues llegué a la conclusión de que podía estar cómodo trabajando en el medio que es la radio.
No cabe duda de que fue un flechazo mutuo. el de él con la radio, pero también el de ella, el de la radio con Juan Pablo Colmenarejo. No voy a descubrir nada si digo que no ha sido el de hoy un programa fácil, pero sí ha sido un programa hecho con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto por el amigo y por el profesional que nos ha dejado. Juan Pablo, este sigue siendo tu programa. Hasta mañana.